La idea es que podamos en esta noche comenzar a enfocarnos en lo que es el tema de esta conferencia. Es un buen siervo. Y es la primera vez que lo estamos haciendo y lo hacemos con temor y temblor. No sabemos qué es lo que el Señor va a hacer, pero creemos que va a ser algo bueno. Es la primera vez que nos reunimos. Cuando yo le comenté la idea a Rodrigo, a Ramón fue de los primeros con los que hablé, a Rubén. Pues es la primera vez que podemos reunirnos y la verdad me da mucho gusto que podamos estar juntos y pasar este tiempo en su palabra. Siempre edifica y anima poder compartir con otras personas de nuestra fe en común. Y bueno, no sé, Jonathan, si quieres pasar y comentes un poquito del plan, porque esto nació una sugerencia que hizo Jonathan el año pasado cuando estuvimos en Ensenada en el Congreso para Pastores. Entonces le voy a pedir que por favor pase y nos comparta de la visión con que se está haciendo esto.
Muy buenas tardes, soy bien feliz de estar con ustedes. Conozco a varios de ustedes, a algunos de ustedes de ya años atrás. Es padre ver las obras que ya tienen años. Veo a Rafa, que tiene un buen de tiempo ahí ministrando en la 12. Roberto, mi tío político, que todavía no llega, pero seguro viene en camino. Y considerar personas que tienen años en el ministerio, y después considerar a Ramón, que tiene unos cuantos años, Rodrigo, que tiene unos cuantos meses, y es bien emocionante, bien emocionante. El movimiento Capilla Calvario está creciendo muchísimo. De hecho, hace como 5 años eran aproximadamente 50 Capillas Calvario en México. Hoy en día son casi 100, entonces casi se dobló en 5 años la cantidad de iglesias que hay. El año pasado, 2013, tuvimos la conferencia de pastores, y lo que estábamos haciendo es que un año lo hacíamos todos, una conferencia nacional de pastores, y después 2 años teníamos una conferencia para zona norte, que es donde iban la mayoría de ustedes, y una conferencia para zona sur. El buen problema que tuvimos es que en el año pasado, combinando los que fueron a Ensenada y los que fueron a la Ciudad de México, eran 600 personas. Entonces ya la logística y la organización para las iglesias anfitrionas era demasiado, uno. Los costos, porque eran eventos gratis, eran demasiados, dos. Y tres, ya era un evento tan grande que la verdad las personas no tenían suficiente tiempo para convivir, conversar. Te sentías casi perdido entre tanta gente, a quién saludar, a quién conocer. Y cuatro, porque era para pastores y líderes, a veces habían momentos en los cuales se tenía que compartir algo confidencial o algo muy íntimo, y había el temor de que se corriera la voz un poquito. Entonces decidimos cambiar el formato un poco y tener una conferencia anual para pastores titulares y sus familias en el DF. De hecho, las fechas se las doy, se las vamos a volver a dar varias veces, pero la conferencia para pastores titulares y sus familias va a ser en el DF, y va a ser del 17 al 19 de julio. 17, jueves, viernes, sábado, 19 de julio en la Ciudad de México. Y para que vayan ahí viendo vuelos y planes y agendas y demás, va a ser un tiempo de muchísima bendición. Y lo que queríamos hacer era conferencias más pequeñas, regionales, viendo dónde hay como que conjuntos de iglesias más cercas. En Baja California Norte hay varias, en zona centro hay varias, en Sonora, Sinaloa hay varias, en Chihuahua hay varias, en Yucatán hay varias, y luego son como que las concentraciones más grandes, zona Bajío hay varias. Entonces dijimos, vamos a hacer una conferencia regional para que los pastores puedan ir, y puedan ir con sus líderes, puedan ir con grupos, y pueda ser un tiempo muchísimo más íntimo en el cual nos podamos conocer un poquito mejor. Entonces de ahí surgió la idea, y gracias por organizar y ser anfitriones aquí en Hermosillo. Y lo que estoy viendo es que eso va a seguir creciendo. Hay muchas ciudades grandes en Sonora, en Sinaloa, en los cuales estamos pidiendo a Dios que abra Capillas Calvario. Hay ya planes para algo en Culiacán, y ya hay algo en Los Mochis, y estamos orando por Mazatlán, y todas estas ciudades, que Dios siga abriendo iglesias porque se necesitan. Entonces, estoy bien emocionado de pasar hoy y mañana con ustedes, de crecer juntos con ustedes, considerando qué significa ser un buen siervo. Y Pues yo creo que ya que tengo el micrófono, me toca presentar al primer orador, que es el pastor José Machado, pastor aquí de Amor Fraternal Hermosillo, y es una bendición porque es un muy buen amigo. Es padre la conexión que tengo con José y con Hermosillo. Mi esposa es hermosillense, entonces por ley vengo una o dos veces por año, a veces tres, cuatro veces por año, y siempre que vengo a Hermosillo subo unos cuantos kilos. Y a veces es la culpa de él, porque siempre me anda invitando a los lugares más chonchos para comer y es una bendición muy grande. Entonces, José, una vez más, gracias por tenernos y estamos expectantes de lo que Dios va a hablar a través de ti. Entonces, vamos a darle un aplauso a Dios por la vida del pastor José.
Jonathan, nada más le gustan los percherones y los dogos. Entonces, los kilos pues son por eso. Pues esta tarde queremos empezar, y como quizá hayan visto, si vieron el letrerito, o si les llegó el correo, o si nos vieron en Facebook, la conferencia está basada en Primera de Timoteo. Y queremos enfocarnos, sabemos que hay mucho material en cada capítulo, podríamos tocar muchos puntos, pero vamos a tratar de resumir y enfocarnos en cada capítulo para ver qué podemos aprender acerca de cómo ser un buen siervo. Entonces, vamos a... ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Vamos a comenzar en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 3. Les voy a pedir que vayan allí y que me acompañen para hacer una oración juntos. Padre, te damos muchas gracias esta tarde. Señor, te alabamos, te bendecimos. Estamos emocionados y expectantes de lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Padre, lo que tú quieres hacer con cada uno de tus hijos, con cada uno de tus siervos, en cada uno de los lugares donde tú los has puesto. Señor, te pedimos que en esta hora sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra. Queremos, Señor, escuchar tu voz, queremos abrir tu palabra y pedirte que seas tú, Señor, quien toque nuestro corazón, quien nos transforme por medio de ella, que podamos entender, Señor, el poder de tu palabra para producir vida, para traer, Señor, una vida de santidad, una vida que te agrade, y Señor, para poderte servir de acuerdo a lo que está en tu corazón, que podamos hacerlo, Señor. Todo lo que hagamos, queremos hacerlo para que sea tu nombre glorificado en todas las cosas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en Primera de Timoteo. Vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a tratar de aprender acerca el tema que me toca, que es el propósito de un buen siervo. Y vamos a comenzar con eso. Capítulo 1, entonces, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muy bien, rápidamente, el contexto. Sabemos, o la mayoría quizás sabe, Pablo está escribiendo a Timoteo. Timoteo, joven enviado por Pablo a la iglesia de Éfeso como representante apostólico. Lo estaba enviando para que hablara con la autoridad delegada de Pablo. Ahora, en el capítulo, en los versos del 1 al 3, vemos cómo Pablo se avienta su saludo habitual, aquí poniendo su autoridad como apóstol, y saluda como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Pablo sabía que su llamamiento venía de Dios, y sabía también que Dios y el Señor Jesús avalaban su ministerio, y se presenta como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y está saludando a Timoteo y lo llama verdadero hijo en la fe, y le dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, nada más para recordar un poco, Pablo ya había estado prisionero en Roma, en eso nos quedamos en el libro de Hechos. Pablo es liberado y va y visita iglesias, tiene que salir a Macedonia y deja a alguien a cargo para que lo instruya, para que instruya a los ancianos en su representación. Ahora, él le da un mandato muy específico. En el verso 3 le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Le está recordando un mandato que había hecho previamente y que está reiterándole por medio de esta carta. Ahora, básicamente, si nosotros vemos desde este versículo 3, le está rogando, le dice: quédate en Éfeso, como te había dicho, y la instrucción es muy clara: manda que no enseñen diferente doctrina. Y el énfasis que voy a hacer es en la enseñanza el día de hoy, porque creo que el propósito, si lo vemos en este primer capítulo, es muy claro para Timoteo. Está allí de parte de Pablo para cuidar la enseñanza, pero lo está haciendo con un propósito y lo vamos a ver más adelante. El punto importante aquí es que primero le está rogando, le dice: te ruego. Y esta palabra básicamente se la está diciendo a Timoteo, alguien que ya le había pedido que se quedara en ese lugar, pero que en esa situación en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, donde se estaban levantando falsos maestros, estaban comenzando a surgir dificultades, y aparentemente Timoteo no estaba muy convencido de mantenerse en ese lugar. Ahora, si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso, y a ellos les dice que él se siente libre de culpa porque él no ha rehusado dar todo el consejo de Dios a esos ancianos. Y Pablo hace una advertencia, le dice que él sabe que cuando él parta, dentro de la iglesia se van a levantar lobos rapaces, que van a ir tras las ovejas. Es decir, este joven Timoteo estaba a cargo de una iglesia donde se estaban levantando maestros dentro de la iglesia enseñando una doctrina diferente, y aparte vivía en una ciudad, Éfeso, donde obviamente el ambiente no favorecía la sana doctrina. Y entonces Pablo le está haciendo una súplica y le dice: te encargo que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuando le dice esa frase, básicamente lo que le está diciendo es que hay personas que están enseñando una doctrina diferente. La palabra que usa para doctrina diferente es una sola palabra, y lo que significa es literalmente doctrina diferente. Es una enseñanza diferente. Pero Pablo lo que estaba diciendo no es solamente que la doctrina era diferente, sino que era dañina, era errónea, era contraria a la sana doctrina. Ahora, de entrada yo te podría decir que en este pasaje lo que puedo ver es que Pablo sabía bien que nosotros como siervos, y siervo es cualquiera que está al servicio del Señor Jesús, dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Cristo o cuando el Señor nos llama como sus hijos, cuando somos regenerados, nosotros no solamente somos parte de su familia, no solamente tenemos un padre, sino que ahora tenemos también un Señor, y es Jesucristo. De tal forma que ahora nosotros nos convertimos en sus siervos. Y dice aquí Pablo claramente a Timoteo que nadie enseñe algo diferente. Y un buen siervo, el propósito de un buen siervo debe ser no cambiar la enseñanza que hemos recibido de parte de nuestro Señor. No cambiar la enseñanza. Aquí le está diciendo mándales, y cuando dice esa palabra mandar, ese es un término militar, es una orden muy firme, es una orden directa. Y le dice, diles que paren, que no enseñen algo diferente. A veces podemos nosotros pensar que podemos tomar ciertas libertades para quizá dentro de la iglesia no tener una doctrina que suene muy agresiva. Quizá a veces usamos cierta permisividad para tener un evangelio que sea más atractivo, y de repente podemos hacer promesas a las personas y hablarles de un evangelio que resuelve los problemas, un evangelio que está para servirnos, y no hablamos de la necesidad que nos marca el evangelio, que tenemos todos los seres humanos, de que un Salvador venga y medie entre nosotros y Dios, alguien que pueda reconciliarnos, porque todos estamos perdidos. Desde dentro de la iglesia puede haber esa tentación, y fuera de la iglesia hay tantas ideas, tantas filosofías, tantas corrientes que hablan de Dios, que lo hacen de repente una buena práctica si tú tienes alguna religión, pero no lo hacen necesario como lo indica la palabra. Nosotros como siervos debemos entender que no tenemos permiso de parte de Dios para cambiar la enseñanza que hemos recibido mediante su palabra. Ahora, cuando nosotros pensamos en esa enseñanza, estamos hablando del evangelio, y ahorita vamos a ver más a detalle. Pero cuando tú ves los requisitos para un siervo, o los requisitos para un servidor, o un diácono, o para un pastor, un anciano, en la misma carta, lo vamos a ver más adelante, se nos dice que una característica es que sea apto para enseñar. Y cuando nosotros vemos la instrucción directa que hace Pablo, no solamente a Timoteo, sino también a Tito, que era otra persona pastoreando o cuidando las iglesias en Creta, es exactamente la misma instrucción. Si tú vas a Tito en el capítulo 1, está explicando los requisitos que deben tener los ancianos, y en el versículo 9 dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Casualmente, Ambas cartas están fechadas muy cerca, entre el 62 y el 64. Las dos fueron escritas por Pablo a diferentes personas en diferentes lugares, tratando básicamente el mismo problema. Y es, cuidado con cambiar la enseñanza que hemos recibido. Mantén la enseñanza, es importante. Y cuando habla, tú vas a encontrar reiteradamente en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, particularmente la frase sana enseñanza, sana doctrina. Básicamente el término que usa está relacionado con la salud de lo que estás enseñando. Y la idea es que la enseñanza está siendo transmitida de persona a persona sin sufrir daño alguno. Es cuando dices, viajamos de Quino, o viajamos de Ensenado, o viajamos de Los Mochis a Hermosillo y llegamos sanos y salvos. Es decir, llegamos completitos, llegamos enteros, no sufrimos daño en el camino. Y esa es la idea que Pablo transmite cuando habla la sana doctrina o la sana enseñanza. Estamos recibiendo las palabras del Señor sin que sufran daño en el camino de una persona a otra. Y la instrucción entonces aquí es no cambies la enseñanza que has recibido de parte del Señor. La pregunta es importante? Es decir, ¿realmente importa lo que enseñe? ¿No puedo enseñar principios solamente? ¿No puedo enseñar valores que nos hagan mejores personas? ¿No puedo enseñar consejos prácticos donde te diga cómo ser un mejor padre, una mejor madre? ¿No podemos como siervos enfocarnos en cosas prácticas y que la gente pueda digerir rápidamente? ¿Importa lo que enseño? La Biblia dice que sí es importante. No sé cuántos de ustedes hayan visto películas donde tú estás viendo al jurado, hay un juicio, pasa un testigo y le ponen la Biblia. Bueno, aquí en México no, pero en las películas de Estados Unidos ponen la Biblia, la gente pone la mano y ¿qué es lo que dice? Jura decir la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad, ¿no? Eso es lo que necesitamos nosotros como siervos, enseñar a la gente la verdad. Creo personalmente, porque la Biblia lo dice de esa manera, en los asuntos divinos la verdad lo es todo. No podemos cambiar la verdad por asuntos prácticos, no podemos cambiar la verdad por ganar la simpatía de la gente y no podemos cambiar la verdad por hacer que la gente se sienta mejor. Me llama mucho la atención que a veces nos enfocamos tanto en las personas y queremos que no se ofendan, que no se sientan agredidas, y pensamos que es bueno no decirles las cosas como son. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Si vas a Tito, o apúntalo si tienes ahí donde apuntar, Tito capítulo 2 verso 1, Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Olvídate de tus opiniones, olvídate de tus experiencias, olvídate de tus consejos. Habla lo que está en la sana doctrina, lo que está de acuerdo con ella. Y escuchaba a un predicador que decía que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando estemos enseñando, no solamente los pastores, cualquier creyente cuando esté compartiendo el evangelio, debe minimizar sus opiniones, o debe mostrar que lo que está hablando como opinión tiene un fundamento, un sustento en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muchas personas tienen temor de enfocarse en la doctrina. Piensan que es de la vieja guardia, eso ya no se usa. La doctrina es para los religiosos y ahora es suficiente con que mostremos el amor a las personas. Pero sucede que, vamos a ver más adelante, que el amor genuino, el amor bíblico, tiene su fundamento en la enseñanza de la palabra, en las buenas noticias de los evangelios y en toda la escritura. No podemos hablar del amor como Dios lo ve si no estamos enfocando o no estamos basándonos en lo que dice su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 13, Pablo le dice a Timoteo nuevamente, retén la forma, el plano, no lo cambies, de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Un buen siervo entiende que no puede cambiar la palabra de Dios. No puede cambiar la enseñanza que hemos recibido en los evangelios, en toda la escritura, la enseñanza del Señor Jesús. Un buen siervo no lo puede hacer. Es importante lo que enseño, es fundamental, porque no solamente dice, nos estamos salvando nosotros, no solamente es el sustento en lo que descansa nuestra fe, sino es lo que estamos transmitiendo a otras personas también para que tengan la salvación. Ahora, esto de la doctrina, insisto, para muchas personas no es importante. Quizá para algunos aquí que han conocido o que han estado en diferentes iglesias, de repente se den cuenta que en la iglesia jamás se habla de doctrina. Se habla de algún pasaje bíblico, se enseña algún tema que sí, vamos a hablar del amor o vamos a hablar de las finanzas, pero nunca puedes encontrar un sustento sobre el cual descansa toda la fe en esa iglesia. Y normalmente he escuchado comentarios, y lo hemos comentado en pláticas informales aquí en la iglesia con algunas personas, y dicen, no, espérate, es que la letra mata, el espíritu es el que vivifica. Y tenemos a veces esas ideas de, es que el conocimiento envanece, es el amor lo más importante. Sí, la doctrina por sí sola no es nuestra meta. El ser sano doctrinalmente no es el fin último. Pablo aquí está dando una razón para esto, está en el verso 5. No es la teoría lo que cuenta. Dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué es importante la sana doctrina? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque solamente cuando descansamos nuestra confianza en lo que Dios nos ha hablado en su palabra, es que podemos hablar del amor de Dios. No puedo hablar del verdadero amor si lo estoy considerando como el amor humano. Si cuando pienso en el amor, pienso en ser buena onda con todos, pienso en no ofender a la gente, pienso en no causar problemas. Y el hermano está mal, pero no importa. Él piensa que la salvación es porque haces esto y lo otro. No importa, hay que amarlo. Ese no es el amor del que habla la Biblia. Pablo aquí, incluso, y no solamente en esta carta, ustedes pueden ver continuamente cuando había alguien que estaba enseñando algo contrario y no se corregía, Pablo lo menciona literalmente. En este caso habla, si ustedes se fijan, al final del capítulo menciona a dos hombres, en capítulo 20, versículo 20, perdón, Himeneo y Alejandro. Si el concepto del amor que tenía Pablo era el de no causes problemas, no hagas que se sienta mal, hubiera dicho, pues hay dos hermanos que andan mal, ustedes saben, ¿no? Cuidado porque están enseñando cosas chuecas. No, dice abusados porque Himeneo y Fileto Alejandro, me fui con otros. Y Alejandro se están saliendo. Aguas. El amor como Dios lo manda está basado en la escritura. No puedo hablar del amor de Dios cuando no tengo mi base de enseñanza en lo que está escrito en su palabra. Y cuando vemos aquí lo que dice Pablo, dice que ese es el propósito de este mandamiento. La palabra mandamiento aquí no se refiere exclusivamente a un mandamiento de la ley. Se refiere a todo el cuerpo de enseñanza que incluía la ley y precisamente las instrucciones de Pablo. Y dice, lo estamos haciendo por una razón, no porque queremos tener la doctrina más pulcra y tener un documento de nuestra doctrina para que lo firmen en la membresía y saber que nosotros estamos bien. No ese es el propósito de la doctrina, no ese es el propósito de la enseñanza. Creemos que la escritura, como dice Pablo también a Timoteo, tiene poder para exhortar, tiene poder para redarguir, tiene poder para enseñar, para instruir en justicia. Creemos que la palabra tiene la capacidad de limpiar nuestro corazón y de hacernos aptos para servir a Dios. Y eso es lo que le está diciendo aquí Pablo en el versículo 5, dice, este es el propósito, el amor, pero no cualquier amor, el amor que nace de un corazón limpio. Y la pregunta es, ¿cómo puedo limpiar mi corazón? Si no es a través del Evangelio, a través de recibir esas buenas noticias de que Jesús murió en la cruz para que yo sea perdonado. ¿Cómo puedo tener ese amor del que está hablando si no es por medio del Evangelio, si no es por medio de las buenas noticias, si no es por medio de la palabra que el Señor nos ha dejado? Cuando habla de ese mandamiento, está hablando, insisto, de toda la enseñanza, la ley incluida. Y si tú apuntas por allí en tu casa, puedes ver Romanos 13:10. Y Pablo dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Dice, si tú amas a tu prójimo, no vas a robarlo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a matarlo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar lo que tiene. Pablo está hablando de que el amor tiene que ver con el mensaje que el Señor nos ha dejado. Y cuando nosotros estamos basando nuestra confianza, nuestra fe en la palabra de Dios, el amor que surge es un amor genuino. Y cuando hablamos del amor, estamos hablando obviamente primero del amor a Dios, pero si amo a Dios, ¿qué va a pasar con los demás? Amo a Dios, amo a mi prójimo. Esa es la consecuencia natural. Por eso estamos hablando de que hablar de doctrina, hablar de enseñanza no es teoría. Ese es el problema, que muchas veces pensamos que lo importante nada más es tener la doctrina correcta, pero un buen siervo sabe que si tiene la doctrina correcta, de forma natural tiene que haber la práctica correcta, tiene que haber la vivencia correcta. No puedo hablar de una doctrina pura, perfecta, y de un vivir que no sea congruente, una práctica que no tenga que ver con esa doctrina. Lo que creo determina cómo vivo. Lo que creo determina lo que hago. Si yo estoy basado en la palabra de Dios, si creo y confío y rijo mi vida por lo que está escrito, la consecuencia natural va a ser que ame a Dios, que ame a mi prójimo, que ame a los demás. Y ese es el resumen de la ley, ¿estamos de acuerdo? Amar a Dios y amar al prójimo, Jesús resumió así la ley. Todos los mandamientos son, en estos dos se resume. Ama a Dios y ama al prójimo. Ahora, hablamos de un corazón limpio. El amor tiene que venir de un corazón limpio. Y eso significa básicamente que no hay motivaciones egoístas. Yo como siervo puedo servir con motivos equivocados en mi corazón. Y quizá pueda engañar a muchos de ustedes, o a todos. Pero a Dios no. Dios conoce las intenciones del corazón, Dios conoce las motivaciones, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Por eso solamente a través de Jesús, solamente a través de la obra de Cristo es que mi corazón puede ser purificado. Hebreos 10:22, apúntalo, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Solamente la obra de Jesucristo puede darme un corazón puro. Ahora, ese amor no solamente debe nacer de un corazón limpio, sino también de una buena conciencia. Y la buena conciencia tiene que ver en diferentes aspectos con cómo veo las cosas que son moralmente buenas y malas. Es decir, sabemos que la conciencia me ayuda a validar aquellas cosas que sé. Es decir, yo sé que hay cosas buenas y cosas malas. Una buena conciencia es cuando estoy actuando consecuentemente con aquello que sé que es bueno. Pero puede haber asuntos donde no estoy seguro. Romanos nos habla de que hay cosas que podemos hacer sin la convicción, y esas dice que pueden ser pecado porque no lo estoy haciendo en fe. Una buena conciencia tiene que ver cuando somos congruentes con lo que sabemos que agrada a Dios y actuamos en consecuencia. Y también cuando somos libres de condenación. Cuando yo estoy actuando mal o cuando no estoy seguro de que es correcto lo que estoy haciendo, el Señor ha puesto una alarma interna, un sensor interno. Dice incluso en el libro de Romanos que los hombres en general tenemos esa conciencia que nos acusa o nos aprueba. Pero cuando hablamos de una buena conciencia, es aquella que está en consonancia, está de acuerdo con lo que Dios ha revelado, ha expresado que es bueno. Si estoy actuando en consecuencia con lo que sé, mi conciencia no me va a acusar. Pero si mi conciencia me acusa, entonces me siento culpable. No tengo una conciencia, una buena conciencia. En Hebreos 9:14, Nuevamente vemos que es la obra de Jesús la que nos da una buena conciencia. 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Solamente Jesús nos puede limpiar también. Y por último dice que ese amor también debe ser nacido de fe no fingida. Básicamente es una fe sin hipocresía. Yo puedo tener una fe que se manifiesta de forma hipócrita. Yo puedo actuar como que tengo mucha fe, pero esa es una fe fingida. La fe no fingida es aquella que de manera natural brota porque es genuino. Lo que estoy haciendo lo hago con una genuina convicción y en fidelidad al Señor. Básicamente, cuando vemos estas tres cosas, lo que podemos decir es que el verdadero amor surge de una correcta relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? No hay forma de que yo pueda tener un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida si no tengo una relación correcta con Dios. ¿Y quién me puede poner en la relación correcta con Dios? Solamente Jesús, y solamente por medio del Evangelio. Otra vez, ¿la enseñanza es importante? Definitivamente. Si yo no enseño esto a los hermanos, no les estoy dando la verdad. Ahora, en contraste, dice el versículo en Tito capítulo 1 versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esa es la contradicción. No importa cuán elevada suene la enseñanza, no importa cuán espiritual suene lo que estoy diciendo, si mis hechos, si mi forma de vivir, si mi forma de expresarme, si mi vida en general no es consistente con lo que el Señor ha dicho, lo que estoy probando simplemente es que no soy genuino, es que no soy alguien digno de confianza. Y eso es lo que estaba pasando. Cuando tú lees allí, regresando a Timoteo, dice que esas doctrinas diferentes en el verso 4 incluían atención a fábulas, genealogías y acarreaban disputas más bien que edificación. El fruto de la enseñanza que estaban recibiendo estas personas en la iglesia de Éfeso no traía como consecuencia unidad en la iglesia, no traía edificación. Lo que ocasionaba era disputas, era pleitos entre ellos. Y lo que dice Pablo, ese no es el fruto de la sana doctrina. La sana doctrina tiene como fruto la edificación y el amor. Ese es el objetivo primario. No sé si queda claro hasta aquí. Cuando habla de esas genealogías interminables, aparentemente en la antigüedad se usaba no solamente por los judíos, sino en general hablar de genealogías. Y decían, por ejemplo, que los grandes conquistadores, Alejandro el Magno, siguiendo su genealogía llegaban, no sé, a Hércules, o era hijo de algún dios, y trazaban genealogías muy interesantes, y a la gente le gustaba especular sobre esos asuntos. Y Pablo dice, no le sigas el rollo, no te mezcles en asuntos que no tienen que ver con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Y esa es la característica. Podemos ver un contraste entre alguien que es un falso maestro, alguien que está dando una enseñanza falsa, cuando tú ves su vida y la contrastas con el estándar que tenemos en la Biblia, lo que el Señor ha dicho. ¿Sí queda claro? Muy bien, si pasamos al versículo 8, dice allí, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y aquí lo que vemos, Pablo está diciendo, sí, la ley es importante y tiene su lugar si lo sabes usar, si lo aplicas correctamente dentro de toda la enseñanza que hemos recibido. Y lo que podemos ver allí es que un buen siervo va a aplicar correctamente la enseñanza. El día de hoy tú puedes encontrar gente que dice, el Antiguo Testamento no aplica para nosotros, ya no tiene nada que ver con los cristianos. O puedes encontrar gente que quiere vivir conforme a la ley. Y en en aquella época aparentemente la gente que estaba levantándose con esta doctrina falsa de alguna manera era judaizante, estaba haciendo uso incorrecto de la ley. Y Pablo le dice a Timoteo, la ley es buena si la aplicas como debe de ser. Y le dice, porque la ley no va para los justos, no va para aquellos que han recibido a Jesús, y no significa eso que no tenga nada que ver, sino que el efecto de la ley o el propósito de la ley aplica para aquellos que no han recibido a Cristo. Si ustedes recuerdan en Gálatas 3:22, Pablo escribiendo en otra situación donde había maestros judaizantes, les dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pablo está enseñando que la ley nos sirve sobre todo para enseñar a aquellas personas que no han recibido a Jesús la necesidad que tenemos de un Salvador. Y dice, sí, la ley la puedes aplicar a aquellos pecadores que no se han acercado a Dios, a aquellos pérjuros, a aquellos homicidas, a aquellos que han matado a sus padres o a sus madres, para que por la ley sientan la convicción del pecado, para que se sientan acorralados, encerrados bajo pecado, y entonces la ley te lleve a la única salida que tienes, que es Jesucristo, por medio de la fe. Y dice, la ley es buena si la sabes usar. La ley es buena si la aplicas correctamente. Y por eso es importante que un buen siervo aprenda a usar la escritura, aprenda a aplicarla correctamente. Y pone una serie de ejemplos Pablo, que si tú contrastas, tú te vas y ves los mandamientos, te vas a dar cuenta que cada uno de los mandamientos aplica a un grupo de personas de las que está mostrando Pablo. Y como ejemplo nada más dice aquí, está para los transgresores, desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos. Y la Biblia dice que no debemos de tener dioses ajenos. Dice allí también que los parricidas y matricidas, los que matan a su padre o a su madre, y la ley dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Dice también allí que también es para los homicidas, y la Biblia nos enseña que no debes de matar, no cometerás homicidio. Para los fornicarios y los sodomitas, y la Biblia nos dice que no cometeramos adulterio. Dice allí también para los secuestradores y los mentirosos. La palabra secuestradores allí literalmente es ladrones de esclavos, y el Señor dice que no debemos robar. Dice allí también para los mentirosos, y dice que no debemos mentir. Para los pérjuros, y la Biblia dice que no debemos de jurar en vano. Si tú te fijas allí, lo que está haciendo es la aplicación de la ley, lo que conocemos los 10 mandamientos, aplicándolo a aquellos que no han recibido a Jesús y diciendo, sí, la ley aplica para que se sientan encerrados bajo el pecado y entonces busquen aquella salvación que viene por la fe en Jesucristo. ¿Tiene su lugar la ley? Claro. ¿Los creyentes ya desechamos la ley? No. Sigue siendo el carácter de Dios revelado a través de esos mandamientos. No nos regimos por ella en el sentido de que la vamos a cumplir para salvación, porque ese no es el propósito de la ley. Dice Gálatas, lo leíamos ahorita, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Fue aquel tutor que nos agarró de la mano y nos llevó al único que podía reconciliarnos con Dios por medio de la fe. Un buen siervo entonces debe de aplicar correctamente la enseñanza. Seguimos adelante, el verso 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y es que Pablo, aprovechando, recuerda lo que el Señor hizo con él. Y está manifestando, ¿sabes qué? Para mí es algo increíble, sigo dando gracias a Dios que me haya tenido por fiel, sabiendo quién soy yo, sabiendo lo que yo hacía, sabiendo que yo perseguía a la iglesia, sabiendo que yo consentía en que los creyentes fueran asesinados. Dice el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este versículo para mí es lo máximo. Porque me identifico con el principal o con el primero o con el más grande de los pecadores. Y Pablo, mientras habla de la ley, mientras habla de la enseñanza, Pablo no puede olvidar cómo es que la palabra, cómo es que esas buenas noticias de parte de Cristo tuvieron un efecto en él para llevarlo de ser un perseguidor de la iglesia, un homicida o como dice aquí, un blasfemo, perseguidor, injuriador, a ser un siervo. Y cuando tú lees esto, te vas a dar cuenta que Pablo sabía la operación que Dios había hecho en él. Y ahora Pablo comienza dando gracias a Dios en el verso 12. Ese perseguidor de la iglesia, ese injuriador, se convirtió en un siervo agradecido. Y dice, doy gracias a Dios porque siendo lo que era, el Señor me tuvo por fiel. Y piénsalo, que Dios me haya puesto a mí o me haya tenido como fiel, sabiendo lo que soy y sabiendo quién era. Señor, la única respuesta que puedo tener para él es gratitud. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que el Señor haya puesto sus ojos en ti o en mí y nos haya sacado de donde estábamos, nos haya perdonado y ahora nos confíe enseñar su palabra. Ahora nos confíe predicar las buenas nuevas. Solamente el Señor lo puede hacer. Y Pablo entonces ahora era un siervo agradecido. Pero no solamente eso. Si seguimos leyendo, dice allí, en el verso 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Y dice el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No solamente Pablo ahora era un siervo que estaba agradecido, sino que ahora era un siervo que estaba humillado, era un siervo humilde. Pablo no decía, y ahora que soy el apóstol, ahora sí soy más santo que todos. Muchas veces en la iglesia enseñamos que tú ahora eres hijo de Dios y entonces eres mejor que los no cristianos. O si tienes la mejor doctrina, eres mejor que otros cristianos. Pero vemos a Pablo humillándose y diciendo, yo que soy el primero de los pecadores. Pablo sabía que todo el mérito estaba en Jesús y no dejaba de sorprenderlo la gracia de Dios, de tal forma que ahora Pablo era un siervo no solamente agradecido, sino también humilde. Pero si seguimos adelante, dice el verso 16, pero para esto fui recibido misericordia, para que el Señor, dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. No solamente era agradecido, no solamente era ahora un siervo humilde, sino que también era ahora un siervo útil. A través de lo que Dios había hecho en su vida, Pablo podía mostrar en otros, a otros, la gracia que había disponible para todo aquel que se acerque al Señor Jesús. Pablo ahora era un siervo útil. Y por último, si sigues al verso 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ahora no solamente era un siervo agradecido, un siervo humilde, un siervo útil, sino que también era un siervo adorador. Tenía una razón de peso para adorar a Dios. La obra que Dios había hecho en él y que ahora estaba haciendo a través de él, hacía que Pablo volteara al cielo y dijera, Señor, gracias, eres digno de toda la alabanza, tú eres el Rey de los siglos, eres inmortal, eres invisible y eres sabio, a ti sea todo el honor y toda la gloria. De tal manera entonces que vemos aquí que un buen siervo no olvida el poder que tiene el Evangelio. No olvida el poder que tiene el Evangelio. Cambiar pecadores inútiles a siervos que puedan ser agradecidos con el Señor, que puedan ser humildes, que puedan ser útiles y que adoren al Señor. Vamos al verso 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este mandamiento, ¿cuál mandamiento? El mismo mandamiento del que habla en los primeros versos. esto te mando. Es el mismo mandamiento, que no enseñen diferente doctrina. Ahora, este encargo que está haciendo aquí, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y la palabra, o esa frase te encargo, significa literalmente: te encargo para que encargues a otros. No es un encargo personal y exclusivo para Timoteo. Lo que Pablo le está diciendo es que esto que te estoy encargando es para que tú lo encargues a otros. Es para que tú lo enseñes a otros también. Y le está diciendo allí, para que conforme las profecías, no sabemos cuál era la profecía específica que se había dado sobre Timoteo, pero había posiblemente una confirmación de su llamado, le dice: milites por ellas la buena milicia. Es decir, te aguantes la carrilla, aguantes las diferencias, la oposición que vas a enfrentar, porque tienes un llamado. Y quizá venga a nuestra mente cuando Pablo le dice que el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía. Mantente, y un buen siervo sabe que va a haber oposición para la buena enseñanza, pero un buen siervo se mantiene en la pelea. Tenemos que mantenernos en la pelea para mantener la buena enseñanza, la palabra que hemos recibido. Dice aquí, fíjense cómo repite básicamente con lo que inició la carta, la está cerrando Pablo. Repite el mandamiento, le vuelve a llamar: hijo Timoteo, te encargo para que tú lo encargues a otros, para que mantengas la fe y la buena conciencia, que sabemos que es de donde surge el amor verdadero, porque cuando pierdes la buena conciencia y cuando pierdes la fe, entonces naufragas, puedes naufragar, está hablando de que te extravíes y llegues y choques en la fe. Y dice otra vez: si Pablo no quisiera tener problemas, dijera: algunos han naufragado, como H y A, para que no se vayan a ofender, pero no, dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, están mal, ellos están naufragando en la fe porque se apartaron de la buena conciencia, porque se apartaron de la fe, la desecharon, y la palabra significa un rechazo directo a la fe y a la buena conciencia. Y dice Pablo: a ellos los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay mucho debate, hay muchas ideas de lo que esto pueda significar. La mayoría coincide que básicamente lo que estaba diciendo Pablo es que ellos están excluidos de la comunión en la iglesia, los hemos dejado a merced de Satanás, y la idea allí es que Satanás básicamente tenía autoridad para que aún físicamente padecieran y se arrepintieran. No están diciendo necesariamente que es para que ya se los lleve al infierno, sino para que ellos puedan, mediante el sufrimiento o el padecimiento, sin la cobertura de la iglesia, puedan arrepentirse y regresen a la enseñanza que Pablo les ha dado. Solamente para enfatizar la idea, apunta por ahí 2 Timoteo 1:13. El llamado nuevamente de Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Todo esto solamente para confirmar lo que hemos hablado. Un buen siervo no cambia la enseñanza. ¿Por qué? Porque sabe que no solamente su vida está en ellos, sino todas aquellas personas que nos escuchen. Un buen siervo entonces entiende el objetivo de la enseñanza. No es enseñar teoría, no es enseñar buenos modales, no es conocer la moral de acuerdo a la Biblia, es producir el verdadero amor, el genuino amor que nos lleva a vivir de la manera que el Señor espera o que nos ha dejado en su palabra. Número 3, un buen siervo entonces aplica correctamente la enseñanza, sabe que hay lugar para la ley, pero puede aplicarlo correctamente para edificación, para bendición de los oyentes. Un buen siervo, número 4, no olvida el poder o la utilidad de la enseñanza del Evangelio. Y número 5, un buen siervo se mantiene en la pelea. El propósito de un buen siervo en este primer capítulo es guardar la enseñanza para que se produzca el verdadero fruto, que es el amor, con todo lo que eso implica, el amor conforme el Señor lo ha establecido. Amén. Después, si oramos. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Señor, porque tu palabra nos hace sabios, tu palabra nos limpia, tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Señor, y tu palabra es tu carácter. En ella encontramos tu persona, es el logos, es la descripción de tu carácter, de tu poder, de quién tú eres. Señor, pero no venimos aquí para ser estudiantes de un libro de texto. No estamos aquí para intentar conocer todos los misterios por interés científico o cultural. Señor, venimos aquí porque creemos que, como está escrito, tu palabra es vida, tu palabra es verdad, de hecho es la verdad. Señor, y porque creemos que tu palabra puede penetrar hasta el alma y puede transformarnos en aquello, Señor, que tú has planeado que seamos, en hijos tuyos. Señor, enséñanos a valorar lo que tú nos has dejado como esta herencia preciosa en tu palabra. Enséñanos a vivirla, Señor, cada día. No solamente danos esa hambre por leerla, Señor, por entenderla, sino por vivirla, porque a final de cuentas el objetivo primario es que de tu enseñanza surja el verdadero amor, el amor que viene de un corazón puro, un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Señor, no pretendemos ser algo que no somos, que podamos ser genuinos en nuestra fe, en cada expresión. Señor, y te damos gracias porque eres tú quien nos guía, quien nos dirige en todas las cosas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.